deportivos. Francisco José Delgado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos al Deporte en la SER. Gracias por estar ahí, por escuchar este SER Deportivos a través de la radio, dispositivos móviles, por la web de la SER. Cualquier forma es buena para que disfrutéis, espero, de este programa hasta las 4 en punto de la tarde. Un saludo desde Madrid en nombre del equipazo que se encarga de que esto tenga el nivel que merecéis, con Javi Blanco en la producción y María Jesús Rodríguez y Alicia Molina como cracks de la técnica. Bienvenidos a la Semana del Clásico. Sí, ya sé que en estos próximos días los aficionados que no sean del Madrid y del Barça van a pensar que están discriminados y que solo existen blancos y culé. Pero es que las dimensiones del partido del Bernabéu del sábado se lo va a ir comiendo, la verdad, casi todo. Aunque hoy lunes todavía el encuentro que comandan Cristiano y Messi aún no lo devora todo. Y más porque hay Champions de por medio, porque mañana se juegan un Barcelona-Ajax y un Oporto-Athletic de Bilbao, que los dos son bien interesantes. Los azulgranas vuelven a Europa tras asentarse en el liderato de la Liga este fin de semana, aunque de este fin de semana arrastran la imagen que más se está comentando, el denominado cambio no cambio de Leo Messi. Ese Luis Enrique que llama a Messi desde el banquillo, ese Messi que pasa de escucharle para el cambio, ese cambio que acaba siendo por Neymar. Los malpensados dicen que Messi no quiso cambiarse, los bienpensados que Luis Enrique le llamó para otra cosa. Pero es bueno que se explique el protagonista, el propio Luis Enrique.
Normalmente, antes de hacer los cambios, siempre le solemos preguntar a los jugadores, no al que vamos a cambiar, evidentemente, sino a los jugadores, si han recibido algún golpe, si tienen alguna molestia, dependiendo del partido. Ya me ha sucedido con Leo, con Neymar, con Andrés, con diferentes jugadores. Y luego tomamos decisiones en función de lo que consideramos mejor para el equipo. Y sobre todo si es un tercer cambio, como fue el otro día. A partir de aquí, los hechos son interpretables en función de los intereses, cada uno los interpreta como quiere, yo ahí no me meto, seguiré haciendo lo que he hecho, fiarme mucho del feeling que tengo con los jugadores, fiarme mucho de las sensaciones, fiarme mucho de lo que veo dentro del terreno de juego.
Va, que cada uno se fíe de lo que y de quien quiera. En resumen, que en Barcelona le restan importancia al asunto y en Madrid se ve distinto. Así que nada, oímos más del entrenador azulgrana y regresamos a Barcelona, donde por cierto van a operar al pobre Thiago de su tercera lesión de rodilla, y viajaremos a Oporto, donde está también el Athletic de Bilbao. Y en Madrid estaremos para contaros cómo está Gareth Bale, que apunta, atención, a que se pierde seguro el partido contra el Liverpool y es muy dudoso en el clásico contra el Barça por un problema muscular en el glúteo. Baja importante desde luego para los blancos si se confirma. Y que no se me olvide contaros qué le pasa en el Atlético de Madrid a Mario Suárez y por qué. Bueno, lo cuento ya. Lo que le pasa es que el hombre no juega y ayer se mordió la lengua en carrusel hasta donde pudo.
Cuando uno no juega nunca puede estar contento, es la temporada que menos minutos estoy teniendo, pero bueno, yo no he dicho nada, queda mucho para el mercado de enero, está claro que si esta situación sigue así yo no estaré contento, pero bueno, no es este el lugar ni nada para hablar, yo tengo que seguir trabajando y cuando llegue diciembre o enero ya veremos qué pasa y a ver lo que sucede.
Os cuento, Mario Suárez tiene una oferta del Nápoles y una oferta de un club de mitad de tabla de la Premier League que, si no cambia el panorama de la bola que le da el Cholo de aquí a diciembre, Mario Suárez podría pensar en poner rumbo fuera del Atlético de Madrid, que luego lo mismo se lo piensa y a pesar de la poca bola que le dan, se acaba quedando. Algo que puede ocurrir, lo de que lo echen con un técnico en primera en los próximos días. Vamos, en Córdoba con el Xavi Ferrer y en segunda con Julio Velázquez en el Betis, que ha visto cómo la Ciudad Deportiva Bética ha amanecido llena de pintadas pidiendo el regreso de Pepe Mel. Pero no os engaño, el clásico poco a poco va a ir dejando pequeña el resto de la actualidad. El debate sobre si jugará Luis Suárez como titular en el Barcelona, el de qué tridente ofensivo va a montar el Madrid tras lo que hizo ante el Levante sin los tres habituales arriba, si llegará Sergio Ramos, qué le pasa a Busquets, si jugará. Todas las preguntas van a repetirse y algunas a responderse a lo largo de los próximos 6 días. Y es que el derbi interesa en Madrid y en Barcelona, en Sevilla y en Bilbao, en Hong Kong y en Chicago. No estoy exagerando. En Chicago, Pau Gasol se ha llevado una alegría al saber que no se jugaba el domingo, sino pago el sábado.
¿El sábado que viene? Pues yo diría que sí, ¿no? No tenemos partido, creo, ¿no? Uh-huh. Así que lo veré, claro.
¿Tu pronóstico?
Bueno,
sí.
Como aficionado, hombre, yo siempre creo que gane el Barça. Ser complicado, pero bueno, los dos equipos están ahora jugando bien, dominando sus partidos en la liga y bueno, vamos a ver qué equipo se lleva el clásico este próximo sábado.
Paulo verá con el Barça en el recuerdo, Nadal esperemos que en Basilea, supongo que animando al Real Madrid, y todos con el morbo que pone Messi. A 2 goles de Zarra, con ganas de marcarlos ante el Real Madrid y ver si hay ovación, homenaje, silencio o qué puñetas hay. Aunque las propuestas que nos llegan al contestador del madridismo en el 915295061 son de lo más variadas y curiosas.
Buenas tardes. En relación con el rayo llevado homenaje a Messi, yo creo que el lugar idóneo para hacérselo debía ser la puerta de la agencia tributaria cuando vaya a cumplir sus obligaciones fiscales. Nada más, muchas gracias.
A ver, es una idea, pero primero, no veo yo a Messi marcándole un gol al juez, ni segundo, veo a la afición del Barça concentrándose a Aitor Gómez alrededor del juzgado a hacer la ola, ¿eh?
Pues no, las cosas como son, pero bueno, ya hemos visto a la afición cuando declaró Messi y había muchos aficionados ahí.
Sí, pero no para hacer un homenaje, ¿eh?
De la semana, por cierto, dos cosas. Me apetece mucho ver qué hace Ancelotti con Isco después de la exhibición del andaluz este pasado fin de semana.
Pues sin Bale, lo mismo ponerle.
Por eso, igual es una bendición, que se entienda bien esto, ¿eh? Igual es una bendición para Ancelotti que Bale no esté para el partido del Clásico y para el del Liverpool. Me apetece mucho ver al Athletic de Bilbao y no me creo yo eso de Luis Enrique. Él dice que cada uno se lo tome como quiera, pero viendo las imágenes se ve claramente cómo le dice Leo, cámbiate, y Leo le dice que no. Y venía pensando esta mañana, ¿qué hubiera pasado si estas mismas imágenes las vemos el año pasado y Leo Messi se lo hace al Tata Martino, por ejemplo?
La que
le habría caído al Tata Martino. Pero bueno,
a Luis Enrique. Eso le apetece a Aitor Gómez, le apetece todo eso. A mí me apetece cerrar la presentación con la noticia curiosa del día. Así que Javi Blanco va a resolver mi curiosidad ya mismo.
Mira, hoy te traigo una de Estados Unidos. Ya sabes que la NFL, la Liga de Fútbol Americano, es una fuente inagotable de noticias, sobre todo en lo referente a la vida extradeportiva de los jugadores. Bueno, sí. Pues la última llega de Dallas, el running back de los Cowboys, Joseph Randle, fue detenido por agentes de la policía en un suburbio de Dallas por presuntamente robar artículos de una tienda. La cuantía de esos artículos se cifra en unos $120. Tras ser apresado, tuvo que pagar una fianza de 350, así que la jugada no le salió muy bien. Como te puedes imaginar, Paco Jo, tampoco es que necesitara ahorrarse esos dólares un tipo que cobra casi 500.000 al año. Pero eso no es lo peor de la historia. Lo peor es que, además de una colonia, lo que robó fue ropa interior. Así que podríamos decir, el titular es detenido por robar calzoncillos.
¡Qué cutre! Y qué curioso.
De todas maneras, me sorprende que te sorprenda, después de lo que vemos aquí en España, me sorprende que te sorprenda que este tío gane mucha pasta y que robe, con lo que vemos aquí en España últimamente, ¿verdad?
La verdad es que me sorprende porque pasa en Estados Unidos. Si pasara en España, la verdad es que no sería curioso, sino
ni noticia,
que sería bochornoso. En fin, bonito y curioso es lo que queremos que quede en el programa. Empezamos en Barcelona y escuchando a Luis Enrique.
Ser Deportivos. Cadena Ser.
Empresa patrocinadora de El Greco 2014. Y no me importa
nada. El País te trae El País de Música, la colección definitiva de lo mejor de nuestra música. Este domingo, por solo 5,95, cuarta entrega, Salón de la Fama, Ellas. La historia de nuestra música a través de las grandes divas que han nacido en los escenarios de nuestro país. Con prólogo de Boris Izaguirre. Este domingo por solo 5,95 en tu kiosco con El País. Sertri, el triatlón popular de la cadena SER en el que todos podemos participar. Anímate y participa. Tienes toda la información en cadenaser.com y en sertri.com. Inscríbete ya. Sertri 2014. Organiza la cadena SER y la Federación Española de Triatlón. Con el patrocinio de Berti, la compañía de seguros de la gente despierta, y Volkswagen Vehículos Comerciales.
Antes del clásico, llegará la jornada europea. El miércoles, Atlético de Madrid y Real Madrid, y mañana Fútbol Club Barcelona y Athletic de Bilbao. Así que a las 3 y 14 minutos vamos a poner rumbo a Barcelona, en donde ha hablado Luis Enrique, en donde ha hablado Neymar, en donde ayer habló Luis Suárez, en donde el clásico está de fondo, pero de momento de lo que más se habla es del Ajax. Bueno, de eso y de lo del cambio de Luis Enrique, va. Y Edu Pol, un poco del clásico también, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, sí, se habla básicamente del clásico, sí, del cambio de Messi y un poquito del Ajax.
Eso, más bien.
El mismo Neymar ha dicho que mentiría si dijera que no están pensando de reojo en el clásico, que tienen que centrarse en el Ajax, pero que no pueden dejar de pensar también que el sábado espera el Real Madrid. La pregunta estrella del día ha sido la del cambio de Messi, habéis escuchado la respuesta de Luis Enrique. A la segunda ha vuelto a contestar y a la tercera ha dicho que basta ya. Que no,
la tercera para la vencida, ¿no?
Sí, no, que no le preguntará más por el tema. Que barra libre, ha dicho, que cada uno interprete lo que quiera, pero que él no iba a responder más del tema. A Neymar también se le ha preguntado en cuatro ocasiones. Luis Enrique ha insistido en eso, que él pregunta siempre a varios jugadores, y más si es el tercer cambio, si están bien o no, y en función, o si quieren salir o no, y en función de eso decide el último cambio. Que también se lo pregunta a Neymar, se lo pregunta a Iniesta, se lo pregunta a otros, y que no entiende que se monte tal revuelo por el hecho de tratarse de Leo Messi. O sí lo entiende, pero no entiende que sea real. También ha hablado de Busquets, respuestas contradictorias. Por un lado, ha reconocido que estará pendiente hasta mañana de saber si puede o no jugar, que en principio está a disposición del técnico, pero hasta mañana no lo va a saber, aunque luego ha dicho que el otro día lo descartó por motivos puramente futbolísticos. que no tenía ninguna lesión.
Pues es decir una cosa y lo contraria en la misma rueda de prensa.
Totalmente. Recordemos que ayer Busquets, además de no jugar frente al Eibar, ayer no entrenó con los compañeros. Sergi Samper, que juega en su posición, ayer lo sacaron de la convocatoria del Barça B para que no jugara con el filial y estuviera hoy con el primer equipo. Es decir, Busquets arrastra problemas físicos, en principio bubalgia, pero según Luis Enrique no tiene nada, aunque en otra respuesta reconoce que está pendiente de saber si puede jugar o no.
Edu, en la semana del Clásico todo el mundo esconde.
Todo el mundo, pero bueno, que lo hagan bien, que digan siempre lo mismo.
Eso
que,
sí.
Que no digan una respuesta a una cosa y en otra la otra.
Eso sí, porque si no esconden mal.
Coherencia.
Coherencia por lo menos. Y la respuesta más divertida, en una rueda de prensa bastante flojita de Luis Enrique, cuando le han preguntado si el equipo y el sistema de mañana frente al Ajax va a ser el mismo o no que presenten en el Santiago Bernabéu el sábado.
A ver.
No, porque primero se lo diré a Ancelotti, ¿eh? Para que no se pille ninguna sorpresa, le diré, vamos a salir así, y espero que él me diga lo mismo, ¿eh? Para que lleguemos a un intento y no nos hagamos mucho daño. Primero prefiero decírselo a él, ¿eh? Ya se lo diré todo para que vea que hay una sinceridad bestial y espero lo mismo de él, porque si no, no hay complicidad, con lo cual... Pero todas las posibilidades están ahí, ¿eh? Pero vamos a ser fieles a lo que es el Barça, sin ninguna duda.
Que lo haga vía WhatsApp, así no nos enteramos.
Es posible que hasta ahora estén hablando ya Luis Enrique y Ancelotti,
sí,
y ellos ya sepan con qué va a jugar cada uno.
Si la gente llama a Luis Enrique y Ancelotti, irán comunicando, que sepan que están hablando entre ellos.
Están hablando entre ellos, efectivamente. Eso es lo más destacado de la rueda de prensa de Luis Enrique. Neymar ha reconocido que este año es más feliz, que el año pasado le costó mucho adaptarse y que este año ya se siente como en casa, y de ahí que su rendimiento haya mejorado. El Ajax, por cierto, ha llegado este mediodía con las bajas de Boylesen y de Serero, dos titulares que se han caído en la lista por molestias físicas. Y también destacar la entrevista que ayer concedió a TV3 Luis Suárez. Primera entrevista de Luis Suárez en Barcelona. Habló de su estado de forma, de las ganas de debutar en el Clásico, y también admitió que después del mordisco a Chiellini temió incluso que se pudiera romper el fichaje por el Barça.
Cuando Pera en este caso me llamó, me largué a llorar porque no podía creer, no porque venía al Barça, sino por toda la situación y el respaldo que me estaba dando el club en ese momento, después de lo que yo había vivido, porque sentía como que había arruinado mi carrera. Y bueno, el de que el club me haya ayudado, se haya comprometido y yo comprometido con ellos, eso me dejó más que feliz en ese momento, que la estaba pasando mal.
Tiene que ser muy agradecido Luis Enrique al Barça, perdón, Luis Enrique, Luis Suárez al Barça.
Porque... Luis Enrique también.
Sí, también.
Este tono es de Luis Suárez feliz. Imagínate cuando está.
No, pero quiero decir que el Barça mantuviera el fichaje después de la sanción, después de todo, que no la haya penalizado de ninguna manera. De verdad es que Luis Suárez, claro, no me extraña que haya salido diciendo que las primeras botas que se compró fueron las de Ronaldinho, que ha sido del Barça desde pequeñito.
Que le hubiera gustado entrenar en la Masía cuando era pequeño.
Es una frase que no ha dicho nunca ningún futbolista.
Ninguno.
Club grande, ¿eh?
Ninguno. Es una cosa nueva, novedosa, absolutamente. Me extraña
en este
que no
caso,
haya puesto ese corte.
Él tiene una coartada, que es que sabéis que su mujer es uruguaya como él, pero los padres suegro, hace muchos años que viven en Castelldefels, junto a Barcelona. De hecho, son vecinos de Luis Enrique y ya hace muchos años que viven aquí, y él venía a ver a la familia y iba a ver a los partidos del Barça siempre que podía, con lo cual tiene una pequeña coartada respecto a otros,
no,
que también lo dicen.
Tiene una buena coartada.
Pero vamos, que si hubiera fichado por el Madrid habría dicho lo mismo, vamos, seguramente.
La coartada la ha explotado bien, y si ficha por el Madrid dice lo mismo, y si acaba fichando por la Roma hubiera dicho que desde muy chiquitito siempre le gustaba pisar el Coliseo.
Desde pícolo, sí.
Desde pícolo, muy pícolo. Un abrazo no muy pícolo, sino muy grande, Edu, hasta luego.
Igualmente, hasta ahora.
Eso del Barça. Antes de seguir con el otro que juega mañana Champions, un apunte del Real Madrid con un claro protagonista. Gareth Bale, que se perdió el partido contra el Levante, dijeron que por precaución, pero da la impresión de que Javier Hernández era algo más que precaución, ¿eh? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Josi, ya lo confirmó Ancelotti en la sala de prensa de Ciudad de Valencia, decía que tenía un pinchazo en el glúteo. La verdad es que cuando abandonó el estadio le contábamos en carrusel que cojeaba, pensábamos que era una sobrecarga, pero finalmente no, finalmente es un pinchazo y no va a estar ni el miércoles ni tampoco va a estar el sábado. Gareth Bale tiene una micro rotura en esa zona muscular, en el glúteo concretamente, y por tanto no podrá jugar el partido. Bueno, tampoco hay mucho problema, porque viendo a esto como está, evidentemente el Madrid tiene una buena plantilla, una plantilla fenomenal, y Gareth Bale se queda en el banquillo, se queda en la grada, mejor dicho, con esa lesión, y jugará Isco, que es un escándalo de futbolista.
No, claro, y sobre todo en el momento en el que está Isco, la preocupación es menor. Ahora hay que ver cuánto le dura la lesión a Gareth Bale, que supongo que tampoco será alarmante, es decir, se perderá estos dos partidos que son muy importantes y ya está, ¿no?
Él esperaba estar para el Barça. De hecho, no juega el sábado por precaución. Lo que ocurre es que las pruebas hay que hacerlas con eso, 48 horas después de la lesión. Y en este caso, Gareth Bale, como digo, no puede jugar frente al Liverpool, tampoco frente al Barça, tampoco la Copa del Rey frente al Cornellà. Pero nada, en 15 días estará a disposición de Carlo Ancelotti. Lo que ocurre es que ya casi tenemos ahí a la vuelta de la esquina, en 20 días, otro parón de selección. Recordemos que Gareth Bale esta vez está lesionado no con España, porque juega con Gales, así que por ahí no hay protesta, porque siempre que juega con España parece que Del Bosque lo trata mal, pero cuando viene de fuera no se dice nada, así que es una lesión, es un gajo de oficio, no pasa nada, y si no juega Bale, jugará Isco, que como digo, está en un momento de forma extraordinario.
Hay dos personas de las que me declaro fan de su retranca, una es Vicente Del Bosque y otra es Javier Herráez. Por cierto, Sergio Ramos, ¿cómo está, Javi?
Bueno, pues es una lesión en el solio que siempre es traicionero, Paco Jo, es una zona junto al gemelo en la pierna derecha, como digo, esa pequeña lesión la ha tenido fuera de juego 15 días, va a estar frente al Barça, creo yo que va a viajar a Liverpool, pero que no va a jugar, que volverá Rafael Varane después de esos problemas por la fiebre, esa ausencia en el campo del Levante, en el Real Valencia, junto con Karim Benzema, que también va a ser titular, así que Sergio Ramos sí podrá jugar frente al Barça el próximo sábado.
Un abrazo, Javi, buen viaje.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, las 3 y 21 minutos. Decía Aitor Gómez que tenía ganas de ver lo que hacía el Athletic de Bilbao contra el Oporto, en Portugal. Lo que han hecho, Aitor, han sido viajar 4.000 tíos, van a viajar para ver el partido, ¿eh?
Y falta le va a hacer el apoyo al Athletic. Lo que le hace falta es remontar el vuelo, pero ya. Es que ver al Athletic de Bilbao abajo ahí en la clasificación, como le estamos viendo ahora, complicado, ¿eh?
El 4.001 es Diego González, que viaja con el Athletic de Bilbao, pero viaja como periodista.
Gafarrón.
No, hombre, no. Sí. Hola, Diego, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Cómo estáis?
Bien, bien, esperanzados, ¿eh? Después de que el otro día ya asomase un poquito de recuperación frente al Celta, el ambiente ya es otro, el tono del avión del vuelo charter, que también traía aficionados, ya era de cánticos a la hora de salir, a la hora de aterrizar, champán, algún percebito también.
¿Cómo, o sea, champán? ¿Qué viaje era ese, tú?
Sí, sí, no, aquí la peña viaja bien.
Joder,
no,
cómo sois los de Bilbao, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Champán y percebes en el viaje.
Y langostinos.
Y si ganáis, ¿qué traéis? Javier y Angulas, bueno, ¿no?
¿Eso qué era? ¿Aperitivo de media mañana o qué era eso?
Sí, claro, el maiquetaco que decimos.
Ah, vale, muy bien. ¿Eh? Y hasta que llegue la tarde nos hemos distraído con la rueda de prensa de Lopetegui, ¿no?
Sí, nos ha extrañado muchísimo porque pensábamos que el Athletic era el que estaba en depresión, el que estaba en crisis, pero es que no sabéis el daño que ha hecho aquí la derrota del otro día del Oporto frente al Sporting de Portugal, 1-3 en la Copa, eliminados. Es un presupuesto muy alto, sí, de acuerdo, el que tiene el Oporto, 90 millones, se espera mucho y casi todo de él, está primero en la Liga, es el primer partido que pierde, pero es que hoy la rueda de prensa versaba más prácticamente sobre la eliminación en Copa del Oporto que el partido de mañana frente al Athletic, y los periodistas aquí tampoco se han cortado mucho. Lopetegui ha salido por donde ha salido, incluso ha tenido que decir en un par de veces, bueno, ya no quiero hablar más de eso, o sea que os imaginaros cómo está el ambiente por aquí, que yo creo que es bueno para el Athletic, porque vemos que también en todos los sitios cuecen habas, ¿no? Así que vamos a ver si entre dos equipos ahora saliendo de la depresión o uno entrando y otro medio saliendo, pues en ese río revuelto el Athletic mañana consigue mínimo puntuar, Paco Jo, porque si mañana sale de aquí el Athletic de vacío, yo creo que ya se puede ir olvidando prácticamente de mirar a la siguiente fase. Un empate, y teniendo en cuenta que luego es el Oporto de la próxima jornada, quien visita San Mamés, pues te podría todavía darte alguna opción, ¿no? Pero está claro que mañana de aquí el Atleti tiene que salir con algo, y vamos a ver si se hace más o menos ya con el fútbol, ¿no? Que se vio un poquito frente al Celta el otro día.
Estos han sido los elogios de Lopetegui al Athletic de Bilbao.
Bueno, sí, lógicamente el jugar con un equipo de tu tierra es importante, y luego el Athletic es un equipo especial, sea de tu tierra o no, es un equipo diferente a todos. Tiene un encanto especial, un mérito especial, y evidentemente máximo respeto al Athletic. Yo de pequeño era de la Real Sociedad, eso es cierto, pero soy un grandísimo admirador de la historia, de la política y de la manera de sentir el fútbol del Athletic, sin ninguna duda.
Y nosotros somos muy de Julen Lopetegui, pero mañana somos muy del Athletic de Bilbao. Ya lo siento por Julen. Mañana abundamos en lo que ya ha dicho Valverde, que habla esta tarde en rueda de prensa. Un abrazo, Diego. No te atragantes con los percebes.
No, vamos a ver si queda alguno. ¡Hasta luego!
Hasta luego. Y nos falta el Atlético de Madrid, el otro equipo Champions, en donde Hugo Condé, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas, Paco.
Estamos pendientes de Thiago, para empezar.
Sí, estamos pendientes de Thiago, esas molestias que sufrió ayer y que hicieron que tuviera que cambiarse en la segunda mitad. Todavía le iban a someter a pruebas hoy, todavía no hay parte médico del Atlético de Madrid, pero bueno, pues a la espera de cómo evolucionan esas pruebas, veremos si está contra el Malmo. Yo lo veo difícil, además con la carga que tiene minutos Thiago, y es posible que descanse. Yo miraría más hacia el partido de Getafe el domingo a las 9 de la noche que al del Malmo, que ahí en principio pues debería de jugar Gaby con Mario Suárez, que además ayer lo hizo bien, el futbolista del Atlético de Madrid, y que seguramente pues será titular el miércoles.
Tú eres de los que piensa que Mario Suárez, a pesar de las ofertas, se va a acabar quedando, ¿no?
Yo pienso que Mario Suárez tiene ofertas, es evidente, porque al máximo nivel que hemos visto a Mario Suárez, es un futbolista muy interesante para prácticamente toda Europa. Es un futbolista que tuvo ofertas este verano, pero por la misma intención o por la misma sensación que no se marchó en verano, creo que no se va a marchar, y es que él quiere triunfar en el Atlético de Madrid. Es un futbolista que es canterano, que desde niño juega en el Atlético de Madrid, que lo que le gusta es jugar en el Atlético de Madrid, y que evidentemente creo que es lo que quiere hacer. Otra cosa es que no juega absolutamente nada de aquí a Navidad, entonces pues evidentemente cuando tienes buenas ofertas te planteas irte, pero yo creo que Mario Suárez no se va a ir.
El Cholo es listo y seguramente acabará poniéndole en algún partido más, como hizo ayer cuando tuvo la oportunidad, aunque ayer el que dejó fuera fue a Miranda, ¿eh?
Sí, dejó fuera a Miranda. Bueno, es una situación, ha sido una semana bastante delicada para el Atlético de Madrid, dos semanas mejor dicho, porque la semana más complicada para un equipo de fútbol es la semana internacional, es cuando pierdes. 14 días con la derrota en la cabeza, y más un tío como Simeone, con lo supersticioso que es y lo que se come en la cabeza con los partidos. Yo creo que esos 10-15 minutos que tuvo Miranda, bastante desafortunados, puede que le pasaran factura, sumado a evidentemente los viajes con la selección de Brasil, y tenía ganas de darle minutos a Jiménez y se los dio, y Jiménez estuvo bien. Vamos a ver, no quiero decir que vaya a cargarse a Miranda y que vaya a empezar a jugar.
No lo creo yo, ¿eh?
Pero se ha demostrado que el Atlético de Madrid tiene banquillo y que nadie se puede relajar y que la competitividad es máxima, que al final es lo que quiere el entrenador en la plantilla.
A Javier Herrera hay que leerle la retranca, a Hugo Condés hay que leerle entre líneas. Las 3 y 26 minutos.
Qué difícil.
¿Cuánto sabes del Greco? ¿Estuviste en la primera exposición y crees que ya lo has visto todo? Descubre la nueva exposición El Greco Arte y Oficio, del 9 de septiembre al 9 de diciembre en el Museo de Santa Cruz de Toledo y en las sedes asociadas, con los apostolados del Greco por primera vez juntos en Toledo. Venta de entradas en elgreco2014.com.
Rafa Trujillo, caña del Mafre en la Volvo Ocean Race.
Somos muy pequeños en la inmensidad del océano, pero tenemos algo que nos hace invencibles: la seguridad de saber que atravesar el mundo es posible si existe la voluntad de llegar.
Equipo Mafre en la Volvo Ocean Race. Síguenos en desafiomafre.com. El Twitterium, con un peso atómico de 140 caracteres, se combina con el smartphoneo como aplicación covalente.
Hay una forma mejor de aprender a usar la tecnología. Ven a la Escuela Mobile World Center y participa en actividades gratuitas para todas las edades. Infórmate y apúntate en mobileworldcenter.com.
Antes de y media tengo un minuto para gastar en cada una de estas tres ciudades: Sevilla, Córdoba y San Sebastián. En Sevilla, esta mañana ha amanecido la Ciudad Deportiva del Betis con pintadas a favor del regreso de Pepe Mel, Fran Ronquillo.
Rápidamente, Paco Jo, la gente se acuerda de Pepe Mel, Velázquez no funciona, y esta mañana en la Ciudad Deportiva había una pintada en una pancarta de 11 metros que decía lo siguiente: queremos irnos a tercera con el entrenador que nos llevó a primera, Velázquez, vete ya. El club lógicamente la ha borrado, pero en Sevilla el público ya ha dictado sentencia.
11 metros de pancarta. Cuando en Sevilla hacen las cosas, las hacen desde luego a lo grande. Gracias, Fran. Uno en peligro en segunda, otro en peligro en primera. La jornada deja muy tocado al Chapi Ferrer en el Córdoba. En 8 jornadas, 4 puntos, ningún partido ganado, 4 empates. Y le puede salvar el dinero. El dinero que no tienen para echarle y fichar a otro, Lalo Rodríguez.
Hola, Paco, efectivamente, ese es el tema de batalla. El Córdoba Club de Fútbol sigue sin funcionar. El Xavi Ferrer sigue sin dar en la tecla en el equipo, y la derrota del Málaga lo ha dejado muy, muy tocado. Se está barajando la posible destitución del entrenador, pero el problema es el económico. El Córdoba no tiene dinero, digamos, para emplearlo en la destitución de un entrenador y fichar a otro. Se siguen moviendo nombres, se están barajando alternativas, hay muchísimas reuniones. El nombre que más suena es el de Fernando Vázquez, pero al parecer, de momento, va a estar en el banquillo del partido del próximo sábado ante la Real Sociedad, el Chapi Ferrer.
Gracias, Lalo. Y para concluir, ya que hablamos de técnicos en peligro, nos queda lo que le puede pasar a Arrasate si no gana el Getafe. Hoy lunes se completa la octava jornada con el Real Sociedad Getafe a las 9, que contamos última hora, San Sebastián, Roberto Ramajo.
Hola, Paco Jo, muy buena. Bueno, pues la última hora, lo has comentado bien, es que el foco de atención va a estar sobre Iagoba Arrasate. Es verdad que su presidente, Joaquín Aperribay, insistió durante este parón liguero que no se juega el puesto en este partido frente al Getafe, que no es un ultimátum, pero habrá que ver qué pasa si pierde esta noche frente al conjunto azulón, un partido en el que la Real Sociedad va a contar con la baja de Alberto de la Bella en el lateral izquierdo. Va a debutar de inicio en el lateral izquierdo en ese puesto Yuri Berchiche, lateral del año pasado en segunda división con el Eibar, y por parte del conjunto azulón Arroyo y Álvaro Vázquez son dos bajas importantes para el conjunto de Cosmin Contra. Habrá que ver también la reacción del público. La cita a las 9:45 en Anoeta, no se va a llenar, arbitra el andaluz Pérez Montero.
Gracias, Roberto. Está el día muy de técnicos, Aitor, porque acaba de volver a hablar Mourinho.
Sí, está quedando largo un poquito el tema este sobre los internacionales. Bueno, ya sabes que Diego Costa no jugó este fin de semana, le han vuelto a preguntar, y hablando de la relación que tiene con los seleccionadores, dice, ha dicho cosas como que en esta última convocatoria internacional solo ha recibido una llamada, la del seleccionador inglés Hodgson, que él cuando era entrenador del Madrid, dice por ejemplo, en el caso de Modric, llegaba a hablar hasta 3 veces a la semana con Stimac, con el seleccionador croata, y que cuando él sea, si lo es, seleccionador portugués, querrá tener, digamos, conversaciones fluidas con los entrenadores. Le está quedando largo.
Y tanto que le está quedando largo. Mourinho, casi casi, fuera de España también, cada día es noticia. 3:30, más ser deportivos.